tratando a los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola amigos, bienvenidos a este programa que por primera vez, bueno, en todos los años de historia, va a dedicar dos programas seguidos, tal y como prometí la semana pasada. Vamos a hablar de sedes, Champions, ligas y eventos varios deportivos, y céntrense en este especial Señales de Humo Sports. Me ha salido bien, ¿no? Era como lo había pedido.
Uf, me estoy empezando a saturar, Andrés. Es que yo creo que, bueno, está bien que hablemos de deporte por primera vez en nuestra historia, como tú dices. Pero vamos, si hablamos de deporte, no hables de fútbol. Por lo menos no nombres eso de la Champions y esas cosas similares.
Bueno, vamos a hablar de fútbol.
Ya lo veo, ya.
Bueno, no de otros deportes. Bueno, más bien vamos a hablar de lo que hay detrás del fútbol negocio. Esa parte del deporte un poquito más truculenta. Y de lo que hay detrás de algunos eventos universales como los mundiales, de los que somos ya campeones, no te olvides, porque
sí,
eso nos va a...
No, se me puede olvidar.
Vamos, en los anales de la historia va a aparecer siempre que somos campeones del mundo. Bueno, que vamos a centrarnos realmente no en lo hermoso de un buen y competido partido de fútbol, que nos gusta, a mí me gusta por lo menos, sino que vamos a centrarnos en su lado, en su vertiente más oscura, porque nos gusta el fútbol, pero no a cualquier precio, y eso también hay que decirlo en voz alta, ¿no?
Y como ejemplo, bueno, pues vamos a mirar a Qatar, aunque podríamos hacerlo también mirando a Brasil o a Rusia. Ahí están los sindicatos y organizaciones en defensa de los derechos humanos que vienen denunciando la situación de los obreros que trabajan en Qatar, sede de la Copa del Mundo en 2022. Denuncias que se refieren a las brutales condiciones de trabajo soportadas y a las medidas de seguridad prácticamente inexistentes. Se habla de que más de 7.000 trabajadores habrán muerto antes de la inauguración. Eso es una barbaridad, más de 60 trabajadores por partido.
Es tremendo.
Bueno, así que verás que los aficionados al fútbol en un estadio de la Copa del Mundo, es verdad que disfrutan, que es un lugar de ensueño, pero para estas personas trabajadoras, en su mayoría inmigrantes, hay que decirlo, es una pesadilla viviente.
Bueno, pues espero no haberos aguado la fiesta, pero nosotros, ya sabéis, no podemos guardar silencio ni ser cómplices desde la ignorancia, cada uno después que saque sus conclusiones. Así que hoy vamos a rebuscar para ver qué hay detrás de estas denuncias. Quédate, escúchanos, hazte responsable y sobre todo si te gusta este deporte tan apasionante, pues conócelo entero. Y además, como siempre, Durante una hora vamos a estar dándole patadas al balón de la información crítica, buscando buenas noticias, escuchando música, buena música, y enredándonos un poquito más con los movimientos sociales, en este caso de aquí de Huelva. Bueno, pues no sé, Gonzalo, si tú estás pendiente del fútbol. Hay pocas cosas más aparte del fútbol, ¿no?, en estas últimas semanas.
Bueno,
bueno, y de que no hay gobierno, ya.
Hay fútbol y hay desgobierno, ¿no?
Todo eso, lo demás va a la página 10, 12 o 13.
La continuidad, ¿no? Páginas, bueno, de continuidad. De...
Hay muchas cosas, hay muchas cosas.
A ver, por ejemplo, venga, Gonzalo.
Mira, en titulares y muy rápido, tenemos el juicio de Esther Quintana, que perdió uno
esta, ¿no?,
por un pelotazo, en este caso no deportivo, sino de los mozos de escuadra, cuando estaban en plena guerra contra la represión de la indignación, ¿no?, de estos que salían a la calle a protestar contra la indignidad y arreaban contra
¿Cómo
ellos.
Como están, ¿no?, ahora los franceses, ¿eh?
Sí, calcao, vamos, además. Desalojo de plaza una noche.
Curioso,
así,
¿eh?, otra. Porque ahora te ponen, de las chicas estas, te ponen todas las declaraciones de los consellers, de todas las mentiras que dijeron. Y se te echa
y ahora, bueno, pretenden además que se eche la mujer a un lado ya, y claro, ya la tienen tan cabreada que dice, mira, ya a lo que sea, me han estado mintiendo durante tantos años que ahora no me sirve de nada que me pidan perdón un día sí y otro, ¿no?
Claro.
Me han saltado uno.
Que sirva para algo, por lo menos.
En fin, pasado, mañana y pasado, huelga de estudiantes contra una reforma que, bueno, tiene las patas muy cortas o no, porque no sabemos, ¿no? A lo mejor depende todo de lo que... De lo que salga de
va a ser la reforma, quizás la reforma más corta de toda la historia. Sí. Llevamos 7 leyes orgánicas de educación desde que se inauguró la democracia, que se dice
pero
pronto.
Pero como que la siguiente siempre es más corta todavía,
que la anterior,
¿no?
Es verdad, sí, que lleva razón, en eso no había caído.
Pueden hacer una reforma por meses. Bueno, y lo de los papeles de Panamá, que está poniendo a más de uno a dar explicaciones, inverosímiles, la mayoría, incluido el ministro Soria, que ha sido el último... nombre gordo que ha salido, pero él no sabe nada de nada sobre nada de nada. En fin.
Nada de nada, de nada, de nada.
No, no, vamos, que ha sido
alguien firmó por
equivocación.
Él, pero...
Por equivocación, igual que no había...
Igual que tú, María Ángela, que seguro que tienes una cuenta en Panamá y no
y
lo
no
sabes.
Me he enterado, y no me he enterado.
Nada, nada. Bueno, alguien ha falsificado tu firma, se ha llevado tu dinero y probablemente tendrá una posibilidad inmensa de que te estén utilizando para desfalcar dinero.
En fin.
No creéis
yo es que
a nadie.
Con todo el tema este de la corrupción, Andrés, me estoy rayando un poco. Ya sabes que siempre tenemos una noticia sobre corrupción desde hace ya ni me acuerdo. Pero es que no sé si al final vamos a tener que dedicar la sección entera o incluso el programa entero a esto de la corrupción.
No, por favor, o sea que la sección se va a comer, la mini sección se el va programa. A comer a la sección y al programa
y
entero.
Podemos,
¿no?,
hablar con Juan para que la emisión sea permanente. Bueno, ¿qué me decís sobre lo de Mario Conde? Que
24 no horas emitiéndonos.
Oye, que
no
me
sabe
está
uno
llegando,
si reírse.
Un momentito, que estáis hablando de gente muy conocida, pero me llega un aviso de Javi. Nuestro amigo Javi de Trapero, no el de aquí, el otro, que dice que su nombre puede que salga en los papeles de Panamá.
¿Por qué?
Porque sus ingresos dan para ir tirando y Panamá. Ojo, que puede que estemos generando un montón de personajes nuevos desfalcadores.
Pues así hay unos pocos, ¿eh? O sea que la lista se va a engrosar bastante. Pero tú ibas a nombrar uno de los gordos, ¿no, Gonzalo? Creo. Te veía
sí.
venir.
Además fue una figura emblemática, ¿no? Para ya la gente es más joven, a lo mejor no se acuerda de él, pero fue una figura emblemática. El banquero. ¿No?
Por antonomasia. Bueno, no, ha sabido envejecer a pesar de los años de cárcel, se sigue echando gomina, sí, es puerta, sí. ¿No? Y lleva esos trajes.
Pero a mí lo que me cabrea es decir, bueno, ahora han localizado el dinero que se llevó entonces, han pasado 10 años, creo. Y bueno, entonces que vamos a tener que esperar 10 años para localizar el dinero de Fabra, de Bárcena,
claro,
de Rato.
Le dieron la libertad condicional, creo, ¿no? Cuando empezó a devolver el dinero y ahí paró. No, dijo,
acabó,
ya no devuelvo ni un duro más.
Salió de la cárcel y dijo, esta es la mía.
Ya está.
Hombre, la parte positiva es que lo habrán estado, supongo, vigilando. Ha tardado, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil traer dinero porque... como decía hoy un tertuliano, pues,
llevárselo no parece difícil.
No, llevárselo es difícil. El problema es que hay tantos intereses de por medio que, claro, esconderlo es fácil, porque es que en la línea de mando hay mucha
gente.
Claro,
pero o sea, que quiere decir que hasta dentro de 10 años no va a aparecer el dinero de Rato, como tú decías, el dinero de Fabra,
años,
el dinero...
10 años, nada más, en 10 años no hemos terminado ni de pagarlo el rescate.
De noche.
Lo de Mario Conde es un poquito más.
En fin, en política esta semana toca que no hay pacto, que nos ponemos ya a pensar y a vociferar, porque es vociferar más que hablar en clave electoral, mal que nos pese para los sufridos ciudadanos que tenemos que aguantar una campaña electoral eterna.
No lo quiero ni pensar, ya están diciendo que sí, que la van a cortar. Sí. Pero,
bueno, pero han saltado todo, bueno, por lo menos los grandes partidos diciendo que cómo que a cortarla. ¿No?
Pues ha sido un ministro el que lo ha dicho, sí, creo, ya. ¿No? Pero también...
Además lo ha dicho un poco en clave ciudadana, decir, hombre, es que claro, tiene que aguantar
el, pero
15
y el
días.
Mensaje que está aquí hay detrás de eso es decir, bueno, entonces la campaña electoral, ¿para qué sirve, señores? Vale. O sea, si lo que está diciendo es vamos a ahorrarnos dinero, pues vamos a ahorrarnos la campaña, ¿no? Porque pues estamos todo el año en campaña, a mí me resulta
un
sospechoso
cada uno
eso.
Y hacer puñetas.
Bueno, eso, para profundizar en una dialéctica aristotélica profunda que va a dar los frutos y va a generar una sociedad nueva.
Bueno, a ver.
Mientras todo eso que tú dices pasa, estamos todavía en el surrealismo político, como el de Esperanza Aguirre, que ha propuesto a Felipe González para conformar gobierno. Yo ya no sé si estas cosas son como bromas o son virales.
Pero
en
eso
fin.
Es porque estaba vendiendo un libro, ¿no?
Estaba vendiendo un libro, ¿no?
De cuenta que después lo tuiteamos todo, ¿entiendes?
Bueno, Andrés, y sobre política, no sé, ¿estarás contento con lo de las elecciones en Perú?
Bueno, hay una segunda vuelta. Mira, ha sido triste la primera vuelta, pero la segunda vuelta es más triste.
Va a ser peor. Entre lo malo y lo peor.
Claro,
¿no?
Entre lo malo y lo peor. Uno que ya fue ministro de Economía, que salió escaldado, el Pedro Pablo Kosinski, con un apellido americano y de origen americano y con esa... Y la otra, la hija del que teóricamente debería ser el preso político, el preso peruano más longevo que parece ser que pronto puede
que también
salir.
Tiene un apellido como muy peruano,
sí,
¿no?
Fujimori, vamos, en fin.
Los ciclos de la izquierda en Latinoamérica son
no
cortos.
Hay, ¿no? No hay memoria ninguna. De todas maneras, Perú llevaba tiempo ya que dejó de escorar
el ciclo, ¿no? Bueno, y no vamos a abandonar este vistazo al mundo sin pasearnos por las fronteras de la vergüenza. Esta semana hemos podido ver un pasito más allá, ¿no?, de esa edificante imagen de los niños gaseados en la frontera con Macedonia, con esas vallas que recuerdan tanto a aquellos campos, con esas formas y esas declaraciones que dan miedo. Es un éxodo permanente, ahora mismo estarán cruzando, mañana seguirán, saltarán las vallas que les pongamos, se enfrentarán a todos los ejércitos que les crucemos en el camino. Son millones, huyen de una guerra, nosotros haríamos exactamente lo mismo y nuestro comportamiento con ellos está siendo algo más que vergonzoso.
Y cada vez hay más voces que preguntan, oye, ¿la violencia servirá para pagar esto? Y no lo digo de una manera gratuita, sino que realmente tendrán ellos incluso derecho a ejercer la violencia para salir de la situación en la que están.
Vienen de una violencia mucho más aguda.
Vienen huyendo de la violencia y reciben la violencia. Probablemente estamos generando violentos, manadas de violentos.
Y ahí en medio de la nada los dejamos una y otra vez con todo esto que está pasando. Podemos enfocar hacia donde queramos, ¿no? De esos inmensos campos de concentración que se están levantando en Europa. Verdaderamente la vergüenza.
Hoy ya me encuentro feliz porque el mundo ha cambiado.
Bueno, pues como dice la canción, no sé si te encuentras feliz, no sé si el mundo ha cambiado, pero apórtanos el granito de arena de tu revisión de esta semana, María.
Bueno,
Ángeles.
Tratamos de terminar siempre este vistazo al mundo con noticias que son reales, pero que nos hablan de procesos que en algún momento darán lugar, estamos seguros, a otra manera de ver la realidad, ¿no? Ya que íbamos a hablar de este deporte sujeto a tantos intereses, y que tantas veces pasa por la construcción de gigantescas y costosísimas infraestructuras, bueno, que yo no sé si verdaderamente revierten en la vida y en el ocio de los ciudadanos. Me da la impresión de que no, sino que sirven solamente para llenar unos cuantos bolsillos. Bueno, pues yo pensé, vamos a hablar en la buena noticia de las Olimpiadas.
la buena noticia de las Olimpiadas. Bueno, de momento creo que en España vamos a tener que esperar para eso, porque ha habido ya alguna que otra mala noticia en concreto. Sí,
bueno.
Y mala o buena, no sé.
Pues mira, tal y como yo te lo voy a explicar, es verdad que a Madrid no se la dieron, Barcelona retiró su candidatura porque no lo terminaban de ver claro, y en Suecia, y ahí me quiero parar, ha pasado un poco lo mismo que en Barcelona, pero han sido bastante más claros y contundentes en sus argumentos. Hace unos años la ciudad de Estocolmo presentó su candidatura para ser sede olímpica en la Olimpiada de Invierno de 2022, pero ahora, después de pasar las primeras cribas, que ya las había pasado, han decidido dar un paso atrás y dejar libre su lugar en la disputa de los Juegos Olímpicos. El motivo es muy simple. En el ayuntamiento hicieron cuentas, calcularon gastos y ganancias para la ciudad,
calculando eficiencia,
y llegaron a la conclusión de que el proyecto no les convenía, que no tenía sentido malgastar el dinero público en esto, ¿no?
Por Dios, ¿cómo se llama el alcalde de ese pueblo?
Te lo digo, se llama Stig Nordin,
todas las organizaciones públicas.
Y precisamente lo que dijo, que no podía recomendar darle prioridad a un evento olímpico cuando tenían otras necesidades como la construcción de más viviendas, y a eso es a lo que van a dedicar el dinero, precisamente, a construir viviendas sociales y de calidad. Esa es la que nos parece una buena noticia para los ciudadanos, ¿no? Que ven protegidos sus derechos básicos, y también, bueno, pues para saber apreciar cómo los representantes que elegimos, que en este caso han elegido los suecos, deben priorizar las necesidades de los contribuyentes y no otros intereses bastante espurios, ¿no?
Bueno, aquí tenemos una lista de ciudades inmensas que han sido postulantes a Juegos Olímpicos, que han perdido un montón de dinero. Tenemos hasta un estadio museo ahí en Sevilla que nos costó 10.000 millones de las antiguas pesetas.
Que
si llevamos tiempo gastando dinero.
Nos sirva de ejemplo.
Señores, aprended un poquito.
To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Con esa música de Santa Maradona y con Blatter, os recuerdo que este señor Blatter es uno de los que está imputado por cuestiones también de evasión y robo de dinero. En noviembre de 2022 se va a inaugurar en Qatar la 22ª Copa Mundial de la FIFA. Este fue el preámbulo, las elecciones de Qatar, o cuando por fin Qatar fue elegida sede hace ya 4 años. y va a ser la primera vez, que eso sí tenía su parte positiva, que se iba a celebrar en un país musulmán de Oriente Medio. Parecía que de nuevo se miraba a África como espacio de eventos universales, pero en fin, Qatar es en efecto un país islámico pequeño, pero también es el país con la renta per cápita del planeta más elevada, o sea, sí, es el país más rico del mundo.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Pues
de media, ¿eh?
Desde ahí Qatar se ha embarcado en un enorme programa de construcción de infraestructura y necesita mano de obra, de modo que se calcula que este pequeño emirato gana población a un ritmo de unas 20 personas cada hora. Ahí en nada. Miles de trabajadores, migrantes, casi todos pavimentan sus calles, levantan sus puentes, erigen servicios públicos y construyen sus instalaciones deportivas para convertirlo en un centro deportivo de nivel mundial, que eso es lo que quieren, ¿no? Para este escenario de riqueza y moderno edificio de ensueño, para este escenario, decimos, hay una pesadilla que no ha hecho más que empezar.
Bueno, pues mientras el debate mediático aquí en Europa se centra en las temperaturas que deberán soportar los jugadores durante el campeonato y se van ensayando un montón de posibilidades, incluso de que se pare el partido, el número de muertos y heridos sigue aumentando y los trabajadores siguen viviendo en la miseria y atrapados en la servidumbre. Todo ello, como hemos constatado, contando con la silenciosa complicidad de quienes podrían evitarlo.
Bueno, pues con nosotros, con esta voz pequeñita, sí, pero contundente, hoy queremos sacar a la luz las condiciones de vida y de trabajo de estos trabajadores de los que depende el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Hablamos en primer lugar con la Confederación Sindical Internacional con sede en Bruselas, que es uno de los organismos que viene denunciando con especial fuerza la situación de trabajo esclavo que se vive en este país. Tenemos con nosotros a Alex Prasa, del Departamento de Derechos Humanos y Sindicales. Buenas tardes, Alex.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, quisiéramos que nos explicaras con brevedad, aunque se trata de un tema complejo, ¿de qué número de trabajadores estamos hablando en el caso de los del Mundial de Qatar y de dónde proceden la mayoría?
Bueno, los trabajadores en Qatar son alrededor de más de 20.000 que se tienen noticias. Solo 5.000 en este momento son trabajadores que están involucrados en la construcción de los estadios, específicamente uno de los estadios en el principal en Doha, la capital de Qatar, y la mayoría de ellos vienen de Asia, especialmente de India, de la India y de Nepal.
Ajá, con la complicidad de la FIFA, del gobierno qatarí, de las empresas que se lucran, vosotros habláis, ponéis cifra de unos 7.000 trabajadores que habrán muerto antes de que se dé la primera patada a un balón en el Mundial de 2022. ¿Son fiables estos datos tremendos? ¿En qué os basáis?
Sí, sí. De hecho, este dato de 7.000, serían 7.000 trabajadores de ahora hasta el principio del Mundial, es una estimativa que de hecho es muy conservadora. Se tiene datos de los hospitales y de los trabajadores muertos que regresan a sus países finalmente y que son muchísimos más altos. O sea que los datos de la Confederación Sindical Internacional de 7.000 muertos de aquí hasta el principio del Mundial no es una estimativa muy baja de lo que podría ser la verdadera cifras de Qatar. El problema es que no se tienen cifras, las estimativas no existen porque el gobierno de Qatar no las hace y no las quiere hacer.
El primer responsable de esta situación, por supuesto, es el Estado de Qatar, cuya legislación laboral es nefasta para los trabajadores. Es cierto que ha hecho muchas promesas de reforma, pero no se han cumplido hasta el punto de que la Organización Internacional del Trabajo ha planteado un ultimátum al gobierno qatarí. ¿Qué quiere decir esto, Alex? Y queríamos saber también, ¿realmente tiene algún poder real la Organización Internacional del Trabajo de intervenir para que esta situación se revierta?
Bueno, sí, la OIT no tiene, digamos, el poder de intervención en un país. Funciona realmente una manera de diálogo con los países que son miembros de la organización y de una manera de presión, ya que todos esos países han firmado, incluso Qatar, han firmado lo que se llaman los convenios internacionales. El proceso que existe al seno de la OIT en relación a Qatar hoy es el pedido que fue hecho por el grupo de trabajadores dentro de la OIT para una comisión de encuesta. ¿Qué quiere decir eso? Es uno de los elementos que tiene la OIT, que es uno de los más altos, más enérgicos que en los mecanismos de control de la OIT, para asegurar el cumplimiento de los convenios ratificados por el propio país. Si Qatar no sigue las recomendaciones de la OIT, esta comisión de encuesta podría darse, o sea que las Naciones Unidas empezarían a investigar al país por las violaciones a los convenios internacionales, en específico al convenio 29, que es el convenio sobre trabajo forzoso.
Pues te agradecemos tu intervención, nos ayuda a eliminar esa silenciosa complicidad, que después de todo es lo peor, y gracias por ayudarnos a sacar a la luz estas condiciones de vida y trabajo de esos trabajadores de los que realmente depende el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Gracias, Alex.
Muchas gracias, Ale. La verdad que la intervención es muy aclarativa, ¿cómo se dice? Clarificadora de todo lo que queremos hoy hablar. Pero para completar lo que nos ha estado comentando Alex Prasa, hemos invitado a Gerardo Ríos. Él es portavoz de Amnistía Internacional en España sobre empresas, y llevan desde hace tiempo denunciando los efectos que está teniendo el que haya un mundial en Qatar y las políticas laborales que tienen en ese país sobre las personas, muchas de ellas de los países del entorno, que están yendo a trabajar. Hola, Gerardo.
Hola, muy buenas noches.
Oye, encantado de que estés con nosotros, porque también casi te hemos atropellado para que pudieras estar en el programa.
Con mucho gusto.
Estábamos denunciando las políticas del gobierno de Doha y parece ser claramente que han fallado en la protección de esta mano de obra de la que tanto depende su pequeño emirato. ¿De quién creéis o crees que es la responsabilidad última? Si a estos trabajadores se les ocurriera, por ejemplo, organizarse y formar un sindicato, ¿eso se les podría ocurrir?
Bueno, pues quizás se les podría ocurrir, pero sería ilegal según la legislación de Qatar, que prohíbe a los trabajadores emigrantes constituir sindicatos.
¿Y quién arremetería primero contra ellos, Gerardo? ¿El gobierno o las empresas?
Bueno, pues no sé, el que más corriera. Porque, bueno, aprovecho esto para decir que el gobierno, independientemente de que la legislación de Qatar sea muy deficiente en muchos aspectos, que podemos mencionar por lo menos algunos de los principales, pues el gobierno, cuando a través de los informes de Amnistía Internacional y de otros medios, pues ha tenido constancia de graves incumplimientos de la legislación por parte de empresas, tampoco ha tomado medidas efectivas para evitar esa situación y para repararla. O sea que la legislación, siendo como es muy, muy precaria y muy deficiente por los intereses de los trabajadores, pues tampoco el gobierno se caracteriza por aplicarla con ninguna diligencia.
Uh-huh. En esta vulneración grave de los derechos humanos, de los derechos laborales de las personas, Amnistía Internacional es especialmente contundente para denunciar el papel de las empresas, que en algunas estimaciones que ofrecéis obtienen miles de millones de beneficios, de dólares, a costa de estos abusos e incluso, que es un extremo gravísimo, de la vida de los trabajadores. ¿Qué le habéis pedido a estas empresas constructoras?
Bueno, vamos a ver, nosotros, o sea, hemos hecho varios informes. Este último está presentado el 31 de marzo, es decir, hace todavía muy pocos días. Uh-huh. Y este informe, por ejemplo, se centra en la construcción del Estadio Internacional Khalifa, que está en la zona deportiva, en lo que se llama el Aspire Zone, en Qatar, ¿no? O sea, es un estadio de los que se van a usar en el Mundial. Porque ha habido informes anteriores de Amnistía y de otros medios que hacían referencia a la situación de los trabajadores en otros ámbitos, o sea, que estaban construyendo un hospital, que estaban construyendo carreteras, infraestructuras variadas, etcétera, ¿no? Ahora estamos hablando en este informe de la construcción de un estadio, ¿no? Y entonces ahí, pues a través de las entrevistas que han hecho los investigadores de Amnistía con los trabajadores, pues vemos que hay abusos muy serios sobre los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿estos abusos de quién son responsabilidad? Pues son responsabilidad de las empresas que los cometen, o sea, hay que decir, los cometen las empresas, en ese sentido tienen responsabilidad primera, y luego también la responsabilidad de los estados, del estado de Qatar en este caso, porque pues no tiene una legislación adecuada para evitar que se cometan esos delitos y no toma medidas prácticas para proteger a los trabajadores como sería su obligación.
Estamos hablando de varios actores responsables de esta situación, pero quizás haya que incluir alguno más, Gerardo. Por ejemplo, la FIFA, que guarda silencio, o determinados clubes que llevan en sus camisetas el patrocinio de las aerolíneas de Qatar. ¿Esta es una forma muy sutil de callar las denuncias?
Pues me temo que sí. La FIFA es un actor completamente responsable, porque a fin de cuentas la FIFA es quien ha puesto en marcha el evento del Mundial 2022 y además o sea, eso ha sucedido hace ya 6 años, ¿no? Fue en diciembre de 2010 cuando otorgó a Qatar la celebración del Mundial y en estos 6 años la FIFA ha hecho bien poco, por no decir nada, por asegurarse de que ese Mundial no se celebra sobre la violación de derechos humanos de los trabajadores. La FIFA es responsable, no comete directamente las violaciones, pero las conoce, las tolera y mira cínicamente hacia otra parte, ¿no? Cuando hemos enviado este informe al nuevo presidente de la FIFA, pues sencillamente no hemos recibido respuesta, o sea, no ha acusado recibo, o sea, bueno, miran hacia otra parte, ¿no? Y hasta cierto punto pues es también achacable a los clubs, al mundo del fútbol cuando no hace lo que podría. Yo quiero insistir en que no son ellos los responsables, o sea, no son ellos quienes cometen las violaciones, quienes dejan de pagar a los trabajadores, quienes les retienen los pasaportes. No es el mundo del fútbol, pero la FIFA en concreto tiene una gran influencia sobre el estado de Qatar y tiene una gran influencia para evitar que se violen los derechos humanos de los trabajadores, y esa influencia no la usa. En ese sentido sí es responsable, claro.
Y otro ingrediente o elemento crucial de este mundo del fútbol, evidentemente, son los consumidores o los aficionados al fútbol. Cada uno los verá desde una perspectiva diferente, que además en un país como España son muchísimos, para algunos casi una religión. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los aficionados al fútbol para exigir o para garantizar los derechos laborales de estas personas?
Bueno, pues yo creo que pueden hacer algunas cosas. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, en este momento, Amnistía Internacional, haciendo una campaña a través de Internet, en una acción en la web dirigida hacia la FIFA, en la que le estamos pidiendo a la FIFA que tome medidas, que se interese por la situación de los derechos humanos, que presione al gobierno de Qatar para que lleve a la práctica alguna de las muchas promesas que ha hecho en relación con este tema, ¿no? Y en la web de Amnistía Internacional pues hay una acción dirigida a la FIFA y pidiéndole que actúe, ¿no? Entonces yo creo que es lo que podemos hacer los consumidores, o no sé, o cartas a los periódicos, en fin, pero yo ofrezco esta plataforma de Amnistía que está recogiendo firmas desde hace unos cuantos días cuando lanzamos este informe, y queremos con ellas hacer presión a la FIFA para que acepte su responsabilidad y haga lo que esté en su mano, ¿no?
Vosotros actuáis siempre en esa línea de trabajo de conciencia, de denuncia. ampliamos un poco el enfoque, Gerardo, porque la vulneración de derechos básicos de las personas es un estribillo muy triste, ¿no?, que se repite en muchos países islámicos. No estamos hablando solamente de abusos laborales extremos, como en este caso esclavistas, sino de cómo se restringe habitualmente la libertad de expresión, de la presión que se ejerce sobre las mujeres, de la pena de muerte. ¿Cómo veis la evolución en estos estados? ¿Hay motivos para la esperanza?
Bueno, pues en los estados árabes y en otros muchos estados del mundo, pues sí, Amnistía hace denuncias frecuentes y en algunos casos muy graves sobre cómo se tratan los derechos humanos, ¿no? O sea, hace también unas cuantas semanas hemos presentado el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Por desgracia hay muchos temas gravísimos, ¿no?, como la pena de muerte, la tortura y también cada vez más la violencia por motivos sexuales, y no digamos ya el tema de las personas en movimiento, ¿no?, los migrantes, los refugiados. Entonces hay desde luego muchas razones para la preocupación, ¿no?, y muchas razones para intentar con el esfuerzo de todos hacer presión sobre los gobiernos para que tomen medidas que permitan mejorar la situación de los derechos de muchas personas en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Sí, los países árabes, pues desde luego están en esa lista, pero por desgracia no son los únicos. Uh-huh. Y hay muchos países de otras zonas del mundo también con unas tasas de violaciones de derechos humanos pues impresionantes, por desgracia.
Muy bien, pues Gerardo Ríos, portavoz de Amnistía Internacional España sobre empresas, muchísimas gracias por poner encima de la mesa un asunto complejo y al que pocos quieren mirar porque parece como que agua a la fiesta, pero sí, consideramos que es gravísimo, que hay que seguir tirando del hilo, tenemos que hacer el esfuerzo todos de darle difusión, de ser altavoces, porque es la única manera probablemente de conseguir que se frene toda esta violación de derechos humanos en algo tan concreto como la construcción de lugares que deberían ser lugares pues para el ocio, para el disfrute, para el deporte, y no evidentemente las tumbas de tantos trabajadores y tantas trabajadoras en un país como Qatar. Muchísimas gracias.
Exacto, muchas gracias a vosotros por vuestro interés y a vuestra disposición.
Gracias.
Bueno, pues con esta música original,
futbolera,
que, futbolera
sí.
y original que nos ha traído Javi, vamos ahí encarando la parte final del programa y, como siempre, a esta hora en Señales de Humo, nos enredamos con alguien. ¿A quién has elegido hoy, María Ángeles?
Bueno, pues hoy es la APDHA, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la que nos hace llegar su voz, una asociación, como saben nuestros oyentes, de denuncia, de sensibilización ante las vulneraciones de los derechos humanos, igual que algunas
que
de las
hay.
Que hemos escuchado a lo largo del programa.
No le falta el trabajo, desde luego.
Bueno, pues esta vez con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, ellos han elaborado un manifiesto en el que piden al gobierno español que recurra el acuerdo de la vergüenza, este triste acuerdo del que hemos empezado hablando hoy también, entre la Unión Europea y Turquía. Escuchémoslo.
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pide al gobierno español que recurra el llamado Acuerdo de la Vergüenza ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulnerar los tratados fundacionales y su Carta de Derechos Fundamentales. Para la APDHA, el pacto exige ser tratado con justicia, con un juicio a los firmantes, condena a los responsables y culpables y reparación a las víctimas con todas sus consecuencias.
Para la APDHA, el acuerdo Unión Europea-Turquía culmina una trayectoria de política xenófoba que viene a ahondar la catástrofe humanitaria provocada en los pueblos del Oriente Medio, de manera especial sobre el pueblo sirio. El problema se hace más grave si se tiene en cuenta que la xenofobia se ejerce sobre las víctimas de unas guerras en las que la Unión Europea ha participado y participa de modo directo o indirecto.
No olvidemos que 4.237 personas han muerto tratando de llegar a Grecia, de los cuales 1.040 son menores. Muertes todas ellas auspiciadas por las cerradas políticas de gestión de fronteras de la Unión y la omisión del deber de socorro ejercida por sus estados, que solo están siendo mitigadas de manera precaria por la solidaridad espontánea de sus ciudadanos.
Por ello, la APDHA llama a la desobediencia civil de la sociedad y las organizaciones sociales para no colaborar en las tareas de ejecución del Acuerdo de la Vergüenza.
Estamos convencidos de que Europa no respetará de forma efectiva los derechos de las personas que solicitan asilo, pues su objetivo fundamental es deshacerse del mayor número de migrantes en el menor tiempo posible, mostrándose incapaces o contrarios a cumplir con el acuerdo de realojo alcanzado hace meses. Estos hechos convierten la Convención de Ginebra en papel mojado y en el fin del derecho de asilo en Europa. Por ello, instamos a las instituciones europeas a derogar el pacto y comenzar a respetar los derechos y los principios de humanidad básicos.
Bueno, pues esto que eran gaitas escocesas.
Que nos dulcifiquen un poco la tarde, porque verdaderamente...
No sé si nos va a servir como preámbulo para... Eso sí, Javi. Esto es más adecuado para presentar, como siempre, a don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Andas complicado hoy? ¿Sería burlado?
No, no, lo que pasa es que...
¿Este va, que va a querer ver el Madrid con el Wolfsburgo? No. ¿Va a querer pillar tu culpa, coño?
No, no, no es el caso, ¿eh?
Vamos a madurar hoy 50 minutos, coño.
Que no, que no, que tenemos que clavarlo en 55, don Sebastián, que después se emite, usted sabe, en diferido, en Onda Local Andalucía y en Uniradio, y nos piden que tenga ese espacio. Pero que ha sido el propio dinamismo del programa, es que esto de hablar de deporte y de las músicas que nos pone Javi, pues claro, nos da prisa.
Bueno, solo eso. Yo lo que digo es que llamar a Bruselas para hacer dos preguntas es un gasto innecesario de teléfono, ¿no? Como digo yo.
Pero han sido bastante claras la respuesta, ¿eh, don Sebastián?
María, le tengo una pregunta para usted como al presidente del gobierno.
Dígame usted.
¿El apellido peruano que es García o Vargas?
El apellido...
Como ha dicho usted, que Fujimori no era un apellido peruano, pero coño, el peruano tendrá que ser Humala, ¿no? Porque hay un peruano.
No, era irónico, don Sebastián. No, como el otro se llamaba... Otro
que estábamos por la libertad de mestizaje y esas cosas.
No, para nada, puede ser Fujimori.
A ver, si de derechos humanos denunciándolo usted también leyendo una cosita de esa.
No creo que haya problema con eso.
Digo lo mismo, es que quieren que se llame como el anterior presidente, Alan García, que es un apellido muy peruano, vamos, García es peruano totalmente.
Muy peruano y muy liberal, don Sebastián.
Peruano total.
Peruano y liberal. Ese era español, perdón, y liberal, el de García.
O conde, un apellido muy aristocrático.
Ay, conde. Don Sebastián, parece mentira, ¿verdad? Que hayamos vivido nosotros el declive aquel de Conde.
Siempre los gilipollas que pagamos por nosotros. ¿Y quién paga por el pueblo? ¿Y quién mantiene a los que construyó el pueblo? ¿Y el pueblo? ¡Ay, el pueblo!
Y el pueblo también es el que está levantando estadio en medio del desierto.
Exactamente.
Y ahí tenemos cómo se le trata.
El pueblo levanta estadio en medio del desierto. ¿Cuánta cojones, don Andrés, que vamos a hacer en un día que se juega en Navidades, ¿no?
Eso parece.
Toda la vida de Dios, el mundo ya, con la cervecita, las vacaciones, pues ahora es Navidades y veremos a ver a la hora que nos ponen los partidos, ¿no?
Pero si es que para darle gusto a las teles y a los jeques estos nos van a... Bueno, te pondrán la liga en verano, nos pondrán la final de las Champions y estas cosas en agosto. Porque tres meses sin fútbol me cuesta a mí verlo, ¿eh?
¿Qué tiempos aquellos? A mí Venancio de los Arroyos, ¿eh? ¿Usted se acuerda de aquellos tiempos? Eso era fútbol, partido difícil, mucha morada. Hasta darle una patada hasta que cierro la boca. Ahora salen en Bradley los jugadores y esas cosas. ¡Qué asco, hijo!
Sebastián, si alguno levantara la cabeza y se viera jugando en Qatar, esto del fútbol...
Hay mucha afición al fútbol, Andrés. Ahí en Qatar no vea la afición al fútbol que hay.
Sí, sí, jugadores bueno, tienen ya muchos.
Con esa gente también le vendemos cosas y esa historia, porque aquí está todo el mundo compinchado, vamos, ¿qué vamos a hacer? Si esto es así, seguro que en Panamá hay 200.000 cataríes que tienen cosas, o en Catar hay cosas que tienen, bueno. Y además nosotros, bueno, pues le vendemos armas para que luego se las vendan a los ISIS y esas cosas. ¿Qué vamos a hacer?
Don Sebastián, yo quería preguntarle a usted...
Coño, sé usted aquí porque hace un montón de martes de los 400 programas que hemos hecho en señales de bulla 402, yo voy diciendo para que vayamos celebrando el 405, usted ya sabe que yo quiero celebrar 405 con usted, pero que lo que le quería decir que usted llevaba así un martes de feria al programa, yo no sé cuántos años.
Pues mire, don Sebastián, he de decirle que la semana pasada, eso del jueves, pensaba no venir, pero han cambiado las circunstancias, es una cuestión porque familiar.
Porque aquí, para que lo sepa toda la audiencia de Huelva, ¿no? Don Andrés hace un programa aquí en Huelva, pero don Andrés va a la Feria de Sevilla, le gusta más la Feria de Sevilla que las colombinas, y le gusta más la Semana Santa de Sevilla y la Semana Santa de Huelva. Para que
no, esa segunda...
No, a la Feria
de Sevilla voy encantado un día y porque me lo paso bien. Lo de la Semana Santa no me suele gustar mucho ni una ni otra. Pero vamos, puesto a elegir, veo las antiguas.
Una buena fuente que usted los domingos de Ramos se lo tira en Sevilla viendo la bojiquita.
He de decir que sí. Pero vamos, por imposición familiar, don Sebastián.
¿Qué le gusta a usted meter el dedito en la llaga,
Un programa panorama de las cosas de Huelva y en señales de humo frente a las cosas de los asquerosos sevillanos.
¡Ojo!
Para que la gente de Huelva
que se vea la rivalidad.
Que lo escucho yo que soy del Sevilla encima.
Bueno, vamos a dejar ese tema, que eso puede dar más problemas, seguro, para mucha gente de aquí, que es lo que hemos estado hablando de Qatar, del fútbol y de todas estas cuestiones.
Ahora mismo se ha subido un pico de audiencia, don Andrés. Que no le quiero decir nada, con la foto del interview que por lo visto sale en la pila de Borbón en pelota.
Por Dios. Don Sebastián, yo quería preguntarle una cosa, no me deja.
Para que Joaquín Falte se ponga a temblar enseñando el mandado.
Una cosa, don Sebastián, es usted de los pocos que hablan en radio y todavía no han opinado por las elecciones inminentes, que volvemos a las elecciones, don Sebastián.
No, yo no quiero elecciones ya, por culo a toda esta gente. Yo lo único que digo, don Andrés, que también es el primer programa desde los 400 que llevamos en donde no se hace mención a la fiesta del jueves, y yo ya lo digo, aquí nacen partidos nuevos y desmovilizan a la gente. Este programa siempre ha puesto alguna canción que tiene que ver con el día que es el jueves.
Es que lo del jueves nos caía un poquito lejos, pero es verdad que estamos en la semana.
Es que no habláis vosotros de la Tercera República, que Dios tenga su
honor. Tiene razón, don Sebastián.
Un viejo republicano como usted nos lo tiene que recordar. Lleva usted razón.
Bueno, don Andrés, ya está. Yo creo que la gran conquista republicana, por lo menos, para celebrar esto.
No, le va a poner algo, le va a poner un himno.
Ya le ha puesto el himno de riego directamente para que usted se venga arriba.
Eso también, además de ponerme el himno de riego, que venga a regar las macetas, que yo no puedo regar, no puedo levantarme. O
sea, hasta luego, don Sebastián. Adiós.
Don Andrés, un abrazo, hombre.
Un abrazo.
Que no, mentira, que don Andrés Muro vence.
Sí, sí, es un ciudadano del mundo, donde caiga. Bueno, pues el himno de riego para acabar el programa, María Ángeles, vamos a meternos en un problema.
Es que anda, don Sebastián, Javi, no renuncia a sus raíces.
Bueno, que conste que esto es como cuando uno llama aquí a la emisora para pedirle a Juan que le ponga una canción o una sevillana concreta. Don Sebastián nos pide el himno de riego. Ea. Bueno, pues ahí lo dejamos, pero mejor acabamos con nuestra canción, con nuestros señales de humo, que el mundo despierte, anda.
Mi calle, mi tiempo más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino.
Bueno, pues nada, nos despedimos hoy. Esperemos no haberle aguado la fiesta futbolística a nadie. Solamente tenemos que incorporar un poquito de conciencia en las cosas que hacemos y en lo que somos.
Que al menos
y en lo que
después no podamos decir que no lo sabíamos.
Eso, y como dice Noancho, que ojo, que el lavado de cerebros en libertad es más eficaz que en las dictaduras. A ver si no es el fútbol una manera de lavarnos el cerebro.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.